Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 3 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, Cadena COPE, como cada noche desde las 11:30 con todos ustedes. Hoy con Palomar, con Uzquiano, con Elías Israel, con Mónica Marchante y con David Bernabéu. Está Miguelito, está Arancha, sigues por ahí, ¿verdad, Arancha?
Sí, aquí sigo.
No ha cambiado nada en el Madrid desde las 11:30, ¿verdad? Plantilla
no.
Cerrada.
No, no ha cambiado nada.
No ha cambiado nada.
Cerrada.
Vale, perfecto,
sí.
Perfecto.
No puedes preguntar cada cuarto de hora.
No. A ver si cambian las cosas, porque en el fútbol ya lo sabes, que pueden cambiar las cosas.
Te digo lo que te dije el otro día, que lo que te llevo diciendo todo el rato, que el año pasado, si me hubieras hecho otra pregunta, este día seguramente te hubiera dicho, el Real Madrid no va a fichar a nada, y de repente apareció Mariano.
¿Es
verdad? Con lo cual, la idea que tiene el Real Madrid es que no va a fichar nada. Otra cosa es que el sábado, de repente alguien, o aparezca una situación de mercado que sea irrechazable, y que consideren que hay que ir, pero... De momento, nada.
Miguelito, La Nación hablaba hoy, el periódico de Costa Rica, de que se había despedido Keylor Navas de Zidane. Según tu información, no ha llegado a producirse esa despedida.
No, según mi información no. Ha sido un día normal en la oficina. No ha habido despedida ni de Keylor con la plantilla, ni de Keylor con su entrenador. Vamos a esperar acontecimientos, pero ya te digo que yo esa información no la tengo.
Pero sí, no se ha despedido en el entrenamiento, pero sí me consta que por la tarde ha hablado Keylor con Zidane y le ha dicho que se iba.
Por la tarde ha habido una conversación de Keylor con Zidane y le ha dicho que se iba.
Sí, y también, cuando estábamos hablando de lo de Keylor, es curioso, porque aquí indagando es que mientras que hablamos, pues empiezan a llegar mensajes.
Vale.
Me están recordando que en Washington, creo que es el día antes de viajar a Nueva Jersey, para que el Real Madrid se enfrentara al Atlético de Madrid en la pretemporada, un entrenamiento por la tarde, se produce una conversación de una hora de reloj, una hora, pero de reloj, contada y vista. Había bastante gente que vio esa conversación entre Zidane y Keylor Navas. Y en esa conversación, Zidane le vuelve a insistir a Keylor Navas su rol de suplente para la temporada. Rol que Keylor, en principio, acepta y dice que está dispuesto a luchar por revertir la situación en algún momento. Pero en esa conversación, o sea, posterior a la del final de la temporada pasada, Zidane y Keylor vuelven a hablar. Y le vuelve a decir Zidane que no va a ser portero titular del Real Madrid.
Sí.
Y de momento dice que se va a quedar y luego parece que ha cambiado de opinión.
Si no es que Keylor haya despertado un sueño después de haber sido suplente en Balaídos y contra el Valladolid. Keylor ya sabía lo que se exponía y por eso Keylor quiso marcharse del Real Madrid y por eso se despidió de la afición contra el Betis. Y por eso se lo dijo a Zidane en aquella conversación. Lo que ocurre es que ha vuelto a emerger el interés del Paris Saint-Germain, que es el único club que le hace frente a su ficha. Keylor ha tenido ofertas de Portugal, de Turquía, este verano, pero evidentemente los 5 millones de euros de ficha que tiene y va a cumplir 33 años en diciembre, solo se los ofreció el Paris Saint-Germain, estuvo a punto de fichar, eso se diluyó y ha vuelto a emerger.
Les confirmamos.
Incluso le ofrecen 3 más 1.
Les confirmamos,
creo,
que no solo ha hablado con Zidane, sino que esta tarde Keylor Navas ha hablado con los hombres más importantes del vestuario del Real Madrid y se ha despedido de los compañeros. Es decir, mañana Keylor Navas se va al Paris Saint-Germain. Ya se ha despedido de la plantilla del Real Madrid. Director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, buenas. Bueno, si no le paran en el avión, como la otra vez de Manchester.
Sí, lo que pasa que, bueno, la otra vez era un mandado y en este caso parece que es él el que toma la
sí,
iniciativa.
Sí, sí.
¿Qué sensaciones tienes con todo lo que estás escuchando?
Sobre esto es muy raro para mí, es muy raro. Yo entiendo la postura del jugador, que se quisiera ir el 1 de junio y que se quiera ir el 29 de agosto, eso lo entiendo. Y incluso, como decía Bernabéu, pues el tío primero haya dicho, venga, vale, me quedo, me lo lucho a ver si le convenzo, y al final haya dicho, va, no le voy a convencer, ni aunque le haya hecho bien en la gira, pues venga, me voy. A él le entiendo. Lo que no entiendo es que el Madrid, una vez que cede a Lunin, no deje muy claro que se tiene que quedar, que es que no le va a vender, y ya está. Suena raro que a 5 días de que empiece la competición haya cambiado el rol del segundo portero del Real Madrid. Suena raro, la verdad. Además, teniendo un portero bueno cedido, que es lo que más me llama la atención.
¿Percibes cierto mosqueo del madridismo con lo que está sucediendo en las últimas semanas, o para ser más concretos, este verano, con el capítulo de entradas y salidas del club?
yo lo que percibo es más falta de ilusión que mosqueo. O sea, mosqueo es porque cada uno pues tiene sus gustos y uno quería que viniera Lewandowski, el otro quería venir a Neymar, el otro querría Pogba, el otro querría lo que fuera. Pero como no ha venido ni Lewandowski, ni Neymar, ni Pogba, pues el cómputo global es, bueno, si por lo menos empiezan bien, juegan bien, ganan, tampoco es que el juego ha sido extraordinario, tampoco han ganado nada más que uno de los dos, la pretemporada fue muy triste, pues lo que percibo es una falta absoluta de ilusión. ¿Que eso se torna en cabreo? Pues seguramente en el segundo tropiezo en casa o en el tercero.
Arancha dice, plantilla cerrada. Elías es de otra opinión, dice, es imposible. Si Neymar acaba en el Barça y pasa cualquier cosa en el Madrigal el domingo, el Madrid no le queda otra que fichar. Pero claro, ¿fichar a quién, cuándo y cómo?
Yo también creo que la información de Arancha es la FETEN a día de hoy, pero sospecho que puede haber un movimiento. Pero son pues esas las cosas, los mal pensados que somos los periodistas. No sé si será Bruno Fernández, si será Van de Beek, si será el último intento por Pogba. No sé si esto de quitarse los 5 millones limpios que cobra Kane no tiene que ver con liberar masa salarial para que venga un bicho. No lo sé, pero yo creo que el Madrid una ficha tiene que moverla, una.
Uh-huh. Evangelio, Van de Beek hoy no ha jugado con el Ajax.
Buenas noches, Juanma. En teoría, por lesión. Eso es lo que se ha dicho desde Holanda.
No estaba ni en el banquillo.
No, ha quedado fuera de la convocatoria. En teoría es por una lesión que no es grave, pero esa es la versión oficial. Que estaba lesionado.
Se lesionó la semana pasada.
Sí. Que estaba lesionado y que por eso no... No, porque es que el Ajax este fin de semana no ha jugado. Ha pasado como la temporada pasada. Ha pedido que se le aplace el partido del fin de semana, se lo han aplazado. Y como no han jugado, Van de Beek lleva por lo menos una semana sin jugar.
Paco, hoy se ha lesionado Isco. Se presenta al Madrid el domingo en el Madrigal con muchas ausencias. Es partidazo de la jornada ese Villarreal-Real Madrid por todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, porque en el Madrid siempre hay ruido alrededor y ahora más. Y una jornada que luego tiene 15 días de resaca es todavía más importante. O sea, si ganas son 15 días de tranquilidad, si no 15 de terremoto. En la enumeración de centrocampistas posibles, no he dicho Eriksen, que esta tarde lo hablábamos con Elías, que también lo dan por medio despedido allí, en el Tottenham.
Sí.
Y era un jugador que el Madrid tenía más que cerrado en diciembre, pero no lo quería o no lo quiso Zidane. Yo qué sé. Yo creo que algo van a hacer. Si no, el comienzo de la temporada es muy raro. Muy raro, muy raro.
¿Dónde va a mirar la gente? ¿A Zidane o a Florentino?
Se empieza abajo y se termina arriba, ¿no? Es más o menos la secuencia lógica de las cosas. Pero también lo hemos hablado esta tarde. Ahora mismo yo no veo un clima ni preelectoral. Ya no digo electoral, ni preelectoral. O sea, no creo que Florentino tenga ningún rival ahora mismo.
Mira, hace 2 horas ha planteado Iker Casillas en Twitter una encuesta entre sus millones de seguidores. Han votado 100.000 personas en esta encuesta. 100.000. Es
una muestra, ¿sí?
Es una muestra que no ofrece casi ninguna encuesta de las que ustedes leen en los grandes periódicos de España.
Más que un Bernabéu.
100.000 personas. Dice Iker, de las tres opciones que te doy como madridista, ¿cuál es la que más te gusta? Opción 1, que venga Neymar. Opción 2, fichar a Pogba. Opción 3, el retorno de Cristiano. ¿Cuál crees que ha ganado, Paco?
Si me lo preguntas tú de esa manera, supongo que el retorno de Cristiano.
Tal cual. 63%, 63% de 100.000 personas, el retorno de Cristiano. ¿Cuál crees que es el segundo, Paco? ¿Que venga a animar o fichar a Pogba?
Supongo que Pogba, fíjate.
Pogba, premio para el chaval. 23%. El último, Neymar, 14%. 14% que venga a animar, 23% fichar a Pogba y el 63% el retorno de Cristiano.
Pero ayer vosotros mismos decíais que los mensajes eran de madridistas enfadados porque Neymar se ha acercado al Barça en vez de al Madrid.
Sí, pero o sea, más que es un poco que ellos ven al Barça, tengo la sensación de que ven al Barça en el mercado de las grandes operaciones y al Madrid fuera de ese mercado. Más que el asunto Neymar es que ven que el Barça ha ido a por Griezmann, a por De Jong y a por Neymar y que el Madrid se ha quedado en Hazard.
¿Ese? No, que ha pegado el tiro de Pogba y no le ha salido.
Claro.
Aunque no les guste mucho Pogba o no les guste mucho Neymar. Claro, hombre, si pudieran votar, votarían a Mbappé todos, más que el regreso de Cristiano. Es que es una sensación muy extraña, porque el Madrid gastarse solo ha gastado. Yo recuerdo que cuando escuchábamos la tontería de no, es que como la cubierta del Bernabéu no va a tener dinero. ¿Qué cubierta ni qué gilipollas? O sea, 300 kilos de gasto. Pero 200 no son en titulares. Entonces, es que es muy extraño.
Gracias, Paco. Un abrazo.
Bazzo.
Adiós. Más de 100.000 personas han votado en esta encuesta de Iker Casillas.
¿Qué habría votado Florentino?
Yo sí que percibo, le preguntabas a Paco, primero falta de ilusión era la temporada pasada, ahora ya enfado.
enfado porque el Madrid no se haya movido, y es que no hace ilusión nada. Si a la gente no le ilusiona ni Neymar, ni Pogba. A ver, estaba claro que la reconstrucción después de Cristiano iba a ser muy difícil, que es una reconstrucción que luego no se ha llevado a cabo porque han seguido todos menos Cristiano. Pero es que no hay nadie en el mercado salvo Mbappé. ¿A quién ilusiona el madridismo?
No, porque la cronología del madridista desde marzo es todo casi, hombre, no voy a decir desgracias, pero no son buenas noticias. Primero te echan de la Champions, luego sí, aparece Zidane, pero los tres meses de Zidane no son prometedores. Dice que va a cambiar cosas, no cambian. Van llegando fichajes, como dice Guille, como estamos coincidiendo todos, que no ilusionan, que son, bueno, son suplentes, es así, salvo Hazard. Luego te metes 7 al Atleti, se te van lesionando jugadores. Keylor, que yo creo que es un tipo querido del Bernabéu, ahora se va, y además es que cada día que te levantas pasa una cosa. Hoy se lesiona Isco, me faltan 5 días para cierre de mercado. Estamos hablando de una superplantilla o un superclub profesional como el Real Madrid, que yo, de verdad, salvo para un caramelo, como ha pasado muchas veces en el mercado, que es Sergio Ramos a las 12 menos 5 de la noche o el fichajazo de turno, no puede tener la plantilla como la
tiene. ¿Sabes lo que yo creo también, Roberto? Lo que está también enfadando el madridismo es la poca apuesta por la cantera. Siempre se ha dicho que en tiempos de crisis, cantera. Lo vimos en el Barça en su día, lo vimos en el Madrid en la Quinta del Buitre, y si algo bueno tuvo la temporada pasada, muy poco, pero algo bueno, fue que salió Reguilón,
por
que
ejemplo,
salió Vinicius.
A mí el nombre de Llorente. Fíjate, creo que el nombre de Reguilón le hace daño a Zidane.
El hecho de que Zidane no haya apostado por ellos, los haya sacado del club incluso, creo que le está haciendo daño.
Sí, pero en el camino sí se ha podido fichar alguna estrella, ¿eh? O por lo menos estrella de nombre, y no se ha querido. O sea, un Lewandowski, un Harry Kane, o sea, hay nombres.
Bueno,
en el
Harry Kane eran 200 kilos.
Bueno,
¿eh?
Pues, si es que te has gastado 300.
Griezmann. O sea,
sí, pero... Griezmann, no, no. Sí, mira, por ejemplo, el nombre que dice Miguel.
No, claro.
Muchos dicen, eso te digo, ¿por qué el Madrid no ha ido por Griezmann?
Pues eso.
120 millones, no tiene ni que cambiar de casa.
Grandes futbolistas en el mercado. Y Lewandowski, ¿de qué tiene más de 30 años? Pues fíjate cómo ha empezado la temporada en la Bundesliga. Que te cuente Evangelio, un auténtico cañón. Porque lo sé, lo es y lo ha sido siempre.
Metiendo los 5 goles del Bayern.
Un magnífico goleador.
Ya, pero fijaros una cosa. Es verdad que de los 6 jugadores que ha fichado el Madrid, creo, solo uno titular, ¿no? Que es Hazard. Y por ahí viene el enfado de la gente, ¿no? Como decía Juanma, ves que el Barça está en grandes operaciones, que está hablando con grandes, ¿no? Y cuando se hablaba de Delit, la gente pensaba, Delit, Griezmann, bueno, sí, al final viene Neymar, es tremendo, ¿no? Pero yo creo que la gente también está desorientada, porque hay que recordar que Zidane primero se marcha porque ve venir el toro y dice, bueno, yo con este equipo no puedo ganar. Me haré daño, ¿no? Como dijo en su día Guardiola cuando se fue del Barça. Y se marcha. Y luego cuando vuelve, la gente entiende que si vuelves para cambiar cosas, para decir, oye, pues yo no voy a contar con gran parte de la gente que en su día me hizo recapacitar y pensar, ostras, yo con este equipo ya no podré ganar más de las 3 Champions que he ganado porque vengo de hacer el ridículo en la Liga, ¿no? Y llega Zidane ahora y te encuentras que prácticamente el otro día, si hacías un cálculo, creo que estamos hablando de 7-8 jugadores de la época de Ancelotti. O sea, era un 11 casi sí. De Ancelotti. Bueno, estamos hablando que estamos en el 2019 y estamos hablando del 2013, 2014 con Ancelotti. Entonces, yo creo que la gente lo que no está entendiendo es este Zidane. Hombre, te vas porque ves que con lo que hay no puedes seguir ganando y cuando vuelves sigues apostando por lo que entendías antes que no podías seguir ganando. Entonces, aquí estamos jugando.
Déjame hacerle una pregunta a Santi Cañizares. Cañete, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Se va Keylor y parece que puede llegar Areola. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que Areola es un digno suplente para el Real Madrid. Creo que es un portero que ya ha cierta experiencia internacional y que en ese sentido no tiene problema el Real Madrid, ¿no? Y sobre Keylor, yo creo que el presidente adquirió un compromiso con él, probablemente, pues porque Keylor ha dado más al Real Madrid que cariño ha recibido, en el sentido de que en su momento quisieron fichar la De Gea con aquel ridículo del último día, a Kepa, que lo paró Zidane in extremis cuando Zidane estaba fuerte para parar cosas, y bueno, finalmente le ficharon a Courtois, y Keylor, pues no olvidemos que ha jugado 3 Champions en su vida, las 3 las ha ganado, o sea, que en realidad no había ningún motivo nunca para firmar un cuarto y demás. Y quizá por ahí la conciencia del presidente hace que le permita salir cuando Keylor ha encontrado una oportunidad para irse. Porque por muchas declaraciones de Keylor, que me quiero quedar, que quiero competir, evidentemente si se queda compite, porque Keylor ha competido siempre. No olvidemos de dónde viene Keylor. Viene del Levante, viene del Albacete, llegó al Real Madrid. Los 3 clubes donde jugó en España, el primer año donde estuvo fue suplente y tuvo que ir creciendo a base de trabajo y demás. Pero su ficha, obviamente, no le permitía marcharse a cualquier sitio. Bueno, pues cuando ha encontrado la salida, pues es cuando ha decidido marcharse, cuando ha querido marcharse. Que es algo lógico, porque si no voy a jugar, ¿qué pinto, no?
¿Te sorprende que el viernes Zidane diga cuento con Keylor, va a tener partidos, tal, no sé qué, y que hoy pase esto? ¿O lo consideras que forma parte del juego?
No me sorprende, porque el Real Madrid es un club presidencialista. El Real Madrid es un club que lo maneja Florentino Pérez a su antojo. Y que además yo creo que desde que ganó las Champions, que obviamente es algo histórico y algo que se va a llevar siempre Florentino a su casa, cuando se marche, yo gané 4 Champions en 5 años, no se ha recuperado del éxito desde entonces. Y bueno, el Madrid cambió de actitud completamente a partir de las Champions. El Madrid es un equipo que firmaba a los mejores jugadores de Europa y sin ningún tipo de problema y de reparo. Incluso justificaba los fichajes pues con unas buenas campañas de marketing y demás, a la hora de contarnos que rentabilizaba los millones que se gastaba, y desde entonces decidió pues parecerse a un club formador, comprar futbolistas todavía a medio hacer, para que con el paso del tiempo pues fueran los cracks del futuro. Pero eso lo puede hacer un equipo que forma futbolistas, pero no un equipo que tiene que ganar cada año.
Gracias, Santi, un abrazo.
Otro para vosotros.
Santi Cañizares en el partidazo. El mercado se acaba el lunes. Está la gente dividida, digo, dentro del equipo del partidazo, entre los que dicen plantilla cerrada. Creemos, por supuesto, a Arantxa Rodríguez y a Miguelito, que son los que hacen el Madrid, los que conocen perfectamente el Real Madrid y creen que efectivamente la plantilla está cerrada. Y otros que piensan que el lunes puede pasar algo. Y la bomba que puede ocurrir el lunes, solo hay una bomba libre, que es Pogba. Y que son 150 millones de euros.
Algunas de las que ha dicho Paco son muy buenos futbolistas. Otra cosa es que los quisiese Zidane.
Vale.
Eriksen
es muy buen futbolista. Voy a cambiar. La bomba que quiere Zidane es Pogba.
Sin duda.
Pogba. Hoy la Ciudad Deportiva del Manchester ha amanecido con pintadas contra Pogba. Guillem Balagué, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Sigue el ambiente enrarecido allí? O sea, ¿está la gente contra Pogba en Manchester o qué?
Al menos una persona, porque
sí, claro.
Es que solo hay
eso
frase.
Tiene razón. Valdano tuvo razón cuando dijo: no olvidemos que una pancarta, por grande que sea, es la opinión de una persona. O sea, tú puedes poner una pancarta que cubra el Bernabéu entero, pero la ha hecho un tío. O sea, no 100.000 a lo mejor.
No, una persona o muy pocas. Es verdad que ha habido tensión, ha habido insultos racistas, pero en no se ha oído todo eso en Old Trafford, solamente en las redes sociales. Uh-huh. Y efectivamente, con spray rojo en un cartel a la entrada del campo de entrenamiento, se ha leído esta mañana Pogba fuera. Es un graffiti que está en una señal que lleva solamente 2 semanas y que indica la prohibición que tienen los jugadores de detenerse en esa zona para firmar autógrafos a los aficionados. No diría yo que es indicativo del deseo de la afición mayoritario de que marche Pogba, pero es verdad que se espera muchísimo más del francés.
Te voy a preguntar por dos nombres. Bueno, primero, Pogba. El otro día me decías, imposible, el United ni escucha. Sigues en ese,
que
¿no?
No. Lo ha dicho así todo el verano. Ni ha escuchado ni ha puesto precio. Sé que se está diciendo, no sé, 200 millones o 180 o no sé qué. El Manchester insiste que no ha puesto precio a Pogba en todo el verano porque no lo ha querido vender.
Vale. ¿Y tú crees que no va a haber sorpresa de aquí al lunes?
No. Vamos, por lo que yo escucho, no tiene ninguna intención. Piensa que aquí no se puede fichar tampoco ya y sería destrozar lo poco bueno que tiene el Manchester United.
Eriksen, eso iba a preguntar. Eriksen, el segundo nombre sobre el que te iba a preguntar. El jugador del Tottenham.
Ha estado en el banquillo en 2 de los 3 primeros partidos de Liga. Jugó de titular contra el City. Nadie sabe en el club si se queda o se va. Sabes que le queda un año de contrato hasta el verano próximo. Está pidiendo Levy 55 millones de euros, pero ni Levy ni el cuerpo técnico saben si se queda o se va, o si ha jugado ya su último partido. Está, digamos, a la espera, señal de que no se está moviendo absolutamente nada y que efectivamente solo es eso, está a la espera por sí y en el Madrid.
Oye, yo no los tengo, evidentemente, y es un dineral, pero ¿no os parece 55
millones? ¿Te iba a pagar 60 por Rodrigo?
Claro, ¿no os parece 55 millones de euros por Eriksen un fichaje impresionante para un club?
Sensacional.
Sin duda alguna.
Claro. Totalmente. Sí, sí. O sea, con las cifras que se están manejando, pues es que...
Pero le queda un año de contrato. Sí,
sí, sea, claro, pero es que le necesitas ahora, Elías. Sí, sí. Yo sé que le queda un año de contrato y que el año que viene puede venir. Por cierto, le queda un año de contrato, pero si queda libre le tienes que dar una prima de fichaje.
Va a ser el 55.
No, pero van a ser 20 kilos. No, van a ser 20
y sinceramente,
kilos.
Considerando lo que fue Zidane como futbolista, no llego a entender cómo a Zidane, por ejemplo, no le gusta un tipo de futbolista. Pues, ¿cómo prefiere a Pogba?
Hemos escuchado a Paco.
Cuando tienes a Modric con 33 años.
Hemos escuchado a Paco y estaba hecho y lo tumbó.
Sí, sí. Van de Beek, el club lo tenía avanzado con el futbolista, como reconoció. y al final lo frenó Zidane, como contamos en su día.
Vale,
hombre, pues sobre todo un centrocampista es que hace falta por número. O sea, ya que te guste más, menos, pero es que tiene cuatro centrocampistas en Madrid para afrontar la temporada entera. Si consideras a Isco y a James mediapuntas, lo que son centrocampistas, tiene cuatro.
El último nombre por el que te pregunto, Guillem, Fernando Llorente. ¿Sabes algo del futuro de Llorente?
Sí, está entrenando en el Marbella Football Center ahora mismo. El Tottenham no le ofreció renovación. Eso ha sido Levy, no Pochettino, que no se puede meter o no lo dejan meterse en temas de fichajes. Y tiene tres opciones. El Nápoles, que quiere a Icardi, pero posiblemente también a Llorente. El Inter, que no cuenta con Icardi. Y el Manchester United, porque Alexis está a punto de irse cedido al Inter.
Ostras, vaya opciones. Manchester, Inter y Nápoles.
No está mal.
No. Va a salir un triunfador Llorente esta semana, desde luego. Guillem, es un placer escucharte. Un abrazo.
Chao.
Estamos en contacto. Guillem Balaguer también en el partidazo. Y luego está el asunto de Correa. Lo que ha contado Antoñito Ruiz, que se puede quedar en el Atleti y puede bloquear ese asunto la llegada de Rodrigo.
Con a lo cual... día de hoy sigue en el Atlético de Madrid. Ha rechazado la oferta del club rojiblanco de 30, la que contábamos justo anoche. 35 millones por el 80% le parece insuficiente al Atlético de Madrid y solo se volvería a sentar si el Milan se acerca a 45. Ojo, porque si no sale Correa, Rodrigo no viene. Pero a mí alguien me ha comentado, esto no es información, pero tiene algo de sentido, que Rodrigo, si lo necesita vender el Valencia, ¿el Madrid estaría interesado en Rodrigo?
Fíjate, es una cosa que se me pasó por la cabeza, pero...
Pregunto.
No lo sé.
A la nube, ¿no? A la nube de comentaristas.
Si el Madrid busca goles, busca un delantero, ¿se metería en esa operación de
Son
Rodrigo?
60 kilos.
¿Levantarle Rodrigo al Atlético de Madrid?
Bueno, si el Atlético no lo puede comprar, queda ahí para comprarlo.
El año pasado, Elías, quiero recordar que con Lopetegui en el banquillo sonó Rodrigo, sonó Yaguas.
Sí, sí, claro.
Aspas sí, Rodrigo menos. Sonaron los dos, pero vamos, tenía más visos Aspas.
Bueno, no es una información, es una sugerencia, ¿no?
Ah, vale. Mariano sigue en el Madrid de momento, que sigue empeñado en quedarse.
Y luego lo otro es que el Atlético de Madrid tiene en la recámara preparado otro jugador para activar o no activar, pero lo tiene preparado. Si no le sale Rodrigo, puede hacerlo o no puede hacerlo, pero lo tiene ahí preparadito. Así que vamos a ver si nos sorprende el Atlético en una contratación, porque si no sale Correa, Rodrigo no viene.
Bueno, son los nombres de este final de mercado. El mercado que se acaba el lunes... Lunes 2 de septiembre, y les vamos a decir una cosa, les vamos a confesar una cosa. Por fin se acaba el mercado.
Ya la hora.
Porque, bueno, mira, por ejemplo, está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, buenas noches.
Buenas noches, voy a hacer una fiesta cuando
termine
el mercado.
Eso te iba a decir,
mercado,
de 0 a 10...
El lunes a las 12 yo creo que me voy de fiesta por Barcelona. No sé qué habrá
de 0 a 10, ¿cuántas ganas tienes de que se acabe el mercado y sobre todo el tema Neymar?
Bueno, me gusta el tema Neymar, pero te diría que un 6, va.
¿Un 6? Ah, joder, yo pensé yo te notaba estresada con el mercado y todo eso, yo pensé que estaría...
No, sí, pero después también lo voy a echar de menos, así que bueno.
Vale.
Bueno, has tardado una hora, Juanma, hoy, en hablar de Neymar.
Sí. Ostras, es verdad, mira, nos han criticado mucho en los últimos días por hablar de Neymar.
Y el primero que ha nombrado a Neymar ha sido Madrazo, no ha sido tú.
Es verdad, ha sido el ciclista, tal cual. O sea, han pasado 56 minutos desde que ha empezado
el partido. Con el circo que tienes delante, esto es un mérito tremendo.
Sin duda. Condis, no ha respondido el Paris Saint-Germain a la oferta del Barça todavía, ¿no?
No, todavía no, y día largo de reuniones en las oficinas del Barça con...
Habría que hacer otro viajecito, otro viaje a París hay que hacer, ¿eh? Otro viaje,
bueno,
anunciarlo...
No, de momento no. Hoy ha habido reuniones sin rastro de Bartomeu, no ha ido el presidente, sí que estaban Oscar Grau, el CEO, directivos y secretaría técnica. Siguen las negociaciones, siguen vía telefónica con el Paris Saint-Germain. El área económica continúa analizando la viabilidad de la operación. El acuerdo se sigue viendo más cerca. Creen incluso en el club que Neymar se puede mojar públicamente para presionar más. Ayer se sentaron las bases de la negociación. Barça y PSG están hablando de dinero más futbolistas. Ya lo contábamos anoche. Dembélé y Rakitic saben que están en la mesa de negociación para abaratar la operación. Aunque incluso con los dos futbolistas superaría el precio los 120 kilos. El club se lo ha hecho saber a los representantes de los afectados y en el caso de Dembélé sería una cesión pero en el Barça me reconocen que será muy complicado convencerle. El francés, Juanma, se mantiene firme igual que ayer, no quiere salir. Además, hoy su agente Moussa Sissoko confirmaba nuestra información en Telefut, aseguraba que se queda al 100%, que no quiere ir al PSG, pero en el caso de Rakitic, el club sí tiene luz verde, y eso es nuevo, para trabajar en su salida, para incluirlo en esta operación Neymar, según nos dicen fuentes de la dirección deportiva, y tampoco se descarta que pueda ir a otro equipo. El Barça necesita hacer caja, necesita liberar al menos una ficha alta para que la vuelta de Neymar sea viable. Mañana sí que es un día importante. ¿Por qué? Porque mañana van a entrar en escena Bartomeu y Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Barça.
En Mónaco.
Sí, se verán por primera vez cara a cara el presidente del Barça y su homólogo, el máximo mandatario del Paris Saint-Germain, en el sorteo de la Champions. Ninguno de los dos estuvo ayer en la reunión de París. Es cierto que hablaron por teléfono, lo adelantó Mundo Deportivo, lo confirmamos, y el motivo de la conversación fue porque los dos se quisieron disculpar por no acudir a esta reunión. Y precisamente en Mónaco, un detalle, se cerró hace 2 años el fichaje de Dembélé. Veremos qué pasa con Neymar. Su entorno hoy me sigue.
Hombre, pues yo si soy Bartomeu en Mónaco, perdona, si soy Bartomeu, el fichaje de Messi, de Neymar, no lo cierro en Mónaco. Aunque solo fuera por cábala, porque vamos, el de Dembélé ha salido como ha salido. O sea que pero bueno, mañana se ven en Mónaco. Dice Tuttosport, sí. Me lo acaba de mandar Bonrichetti. Rakitic, Inter o Juve. Inter o Juve. Bueno, así sale en portada, bueno, Tuttosport mañana.
La Juventus ha mostrado mucho interés por Rakitic, lo contábamos el lunes, nos lo decían desde la dirección deportiva del Barça. El problema es que el club de Turín, lo que propuso en su momento al conjunto azulgrana era un trueque de futbolistas, y el Barça eso no lo quiere. El Barça quiere cash, necesita dinero, claro, para acometer operaciones, y no quiere ni oír hablar de intercambio de piezas ni utilizar a Rakitic como moneda de cambio. El Inter siempre ha estado detrás de Rakitic, pero por lo que nos decían la semana pasada cuando pregunté por esta posibilidad, la idea del Inter de Milán era ofrecer una cesión. Aquí el Barça sí que se lo podría plantear, porque supondría rebajar la masa salarial, reducir la masa salarial, y la de Rakitic, la ficha es bastante alta, cobra unos 6 millones y medio de euros.
Oye, sí, pero el Barça también necesita reducir el precio que le ha pedido el Paris Saint-Germain por Neymar.
Hombre, claro.
Con lo cual el problema de Rakitic o de Dembélé, de este tipo de jugadores que cobran tanto, tienen una ficha tan alta, que evidentemente, bueno, ¿cuántos clubes habrán que le pague al Barça? O sea, que quieran al jugador con lo que cobra y que encima le paguen al Barça el dinero que le serviría al club azulgrana para abaratar la operación.
Oye, perdón, no había caído yo en este detalle, es importante. Mañana se entregan los premios de la UEFA en Mónaco con el sorteo. Son los premios que siempre inician la temporada. El año pasado, el Real Madrid se llevó todos los premios. Ganó Modric, el mejor jugador, Keylor, el mejor portero, Ramos, el mejor defensa, Modric, el mejor centrocampista, y Cristiano, que había fichado por la Juve, pero ganaba el premio por la temporada que había hecho con el Real Madrid. Este año no hay ni un jugador del Real Madrid nominado, pero ni para mejor jugador, ni para mejor portero, ni defensa, ni centrocampista, ni delantero. Con lo cual mañana yo creo que es inédito que en la expedición, que no habrá expedición, que irá Butragueño a Mónaco al sorteo de la Champions, no Arancha, irá Butragueño,
sí, no,
y punto, no hay expedición.
No hay expedición. Como tú decías, ¿no? Como en los últimos años, no solo el pasado, sino en los últimos años, siempre ha reinado el Madrid en Europa, y al final lo que marca muchas veces estos premios son las actuaciones, la Champions, así que no hay expedición como tal, irá como siempre Butragueño representando al Real Madrid.
Miren, están como mejor jugador Messi, Cristiano y Van Dijk. Porteros, Alisson del Liverpool, Hugo Lloris del Tottenham y Ter Stegen del Barça. Defensas, Alexander-Arnold del Liverpool, Matías de Ligt del Ajax, ahora en la Juve, y Van Dijk. Y centrocampistas, Frankie de Jong, Eriksen y Henderson, el del Liverpool. Delanteros, Mané, Messi y Cristiano. Ni un jugador del Real Madrid nominado. Ni uno, de un club como el Real Madrid.
Bueno, lo único que creo que va, que tengo que confirmar si va, porque al estar lesionado, ahora me lo ha recordado, es Hazard, porque está nominado para los premios de la Europa League.
Me parece que no van, ni Hazard ni Jovic, ¿no? Que son los dos nominados para...
Correcto.
De Europa League.
Europa League. No, es, que tengo solo... es de la Europa League.
Oye, no sé dónde he leído, Arantxa, hoy, que no iban a viajar.
Sí. Ahora es que me estaba acordando. Tengo
claro,
del
Barça, Elena, está confirmado. ¿Messi va?
Sí, sí. Va, Messi irá. El Barça. El Barça ha confirmado su presencia. De hecho, la expedición será amplia, la del Barça. Además de Messi, va De Jong, que opta al mejor centrocampista del año pasado. Y los representantes del club serán Bartomeu y los tres emisarios que viajaron a París, Oscar Grau, Vidal y Bordas.
Vale. Messi trinca premio mañana. Eso es evidente, porque si no, Messi no va. Esto es así, ¿eh? O sea, Messi vuelve con algo.
No siempre que no ha ganado no ha ido, ¿eh? Tiene
a estos de la Champions, a estos de la UEFA,
un currículo más amplio Cristiano, ¿eh?
Sí, Cristiano si va es que gana. Ni se lo piensa, o sea, Cristiano dice, vamos, ¿me vais a dar o no? Porque si no, no pierdo el tiempo. Sí,
he visto a Messi aplaudir varias veces.
¿Pero Balón de Oro o en los de la UEFA?
Pues en los dos.
Vale.
Los dos. Yo recuerdo viajes en la gala de la UEFA donde no ha ganado el premio.
Arantxa, vale. Elena, gracias. Un beso a las dos.
Un beso, Juanma.
Adiós.
Un beso.
Adiós. Hasta mañana. 12:33, Miguelito, ¿algo más?
Nada más. Esperar la salida de Keylor y
a ver. ¿Vas a tener trabajo en este arranque de temporada, Miguelito?
Siempre. Y va a ser una temporada larga.
Te veo. Tú acabaste el año pasado y dices, bueno, el año que viene ya cambia todo y dices tú, joder, lo mismo todo.
No. Va a ser un año duro y acaba en Eurocopa.
Va a ser un año duro. Tal cual. Evangelio, ¿nos vas a explicar ahora cómo es el sorteo de mañana?
Sí, señor.
Atención, al Atleti o al Madrid, por ejemplo, Antoñito, prepárate.
Venga, vamos.
Imagínate un grupo que fuera Liverpool, Inter de Milán
y Leipzig, sería
y Leipzig,
lo más...
por ejemplo. Liverpool, Inter y Leipzig.
Bueno, no, creo que suena más complicado.
No está mal.
No está. O Juve. O Juve...
La Juve me gustaría para la revanchita, ¿no?
Sí.
Juve lo que elimina es que te toque el Inter.
Pregúntale al Cholo si le apetece la revanchita ahora contra la Juve.
No, al Cholo no, pero a mí sí.
A ti sí.
Perfecto. A mí sí.
Ahora nos lo cuenta. ¿Cómo es el sorteo de mañana? Quedamos aquí en la cadena COPE a las 6 de la tarde, pero antes mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz.
Como el de Michael, que dice: me está pareciendo una vergüenza todo lo que está pasando en nuestro Madrid. O espabilan un poco o nos quedan años de catástrofes como la temporada pasada. Y lo peor es que los que lo sufrimos somos los aficionados y los socios. Lamentable todo. El portero de Zidane es Keylor y el de Florentino es Courtois. A partir de aquí, que cada uno saque sus conclusiones. José Ángel, la planificación deportiva del Real Madrid es caótica, incluso pasando de lo cómico. El ejército de Emiliano Zapata estaba mejor organizado, por favor. No entiendo qué culpa tiene el Real Madrid de que un jugador se quiera ir. No lo entiendo, la verdad. Quizá son vuestras ganas de magnificar las cosas. El Real Madrid necesita una renovación profunda. Los jugadores son estrellas que ya están casi de vuelta y no ilusionan a nadie, y el entrenador menos. A Rakitic se le hace un homenaje antes de irse a París y a Dembélé se le dice: antes de ir cedido, hazte amigo de Mbappé y el año que viene os venís los dos juntos. Y Xavi dice: ¿os imagináis un mundo en el que los Neymar, Messi, Zidane, Ramos y compañía nos ofrecieran entrevistas tan auténticas como las de El Gorrión Madrazo? Los futbolistas de élite viven en otra realidad.
Me confirma Arantxa que no van ni Hazard ni Jovic mañana a los premios de la Europa League. Y me confirma Hernández que acaba de llegar al estudio de la cadena COPE Manolo Lama.
¿Quieres saber cuál es el mejor fichaje del año, Juanma? Pues está claro, Yastel. Puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta 2020 con Yastel. Llama ya gratis al 1510. Eso es 1510 Yastel.
12:35, es miércoles, por tanto es día de Grupo Risa. Vaya fiesta.
Soy Vicente Belda, el director del Kelme, de la Vuelta a España.
Dígame.
Que vamos para el Puig.
Sí.
Que nosotros teníamos aquí para llevar con nosotros, pero que nos lo han robado todo esta mañana.
¿Qué me digas?
Y he dicho, pues vamos a llamar para hacerte un pedido para que luego iremos a recogerlo.
Sí, señor.
Luego han llamado para hacer un pedido. A mí me da pena porque luego preparan los pedidos. Yo les digo siempre, llamad luego a los supermercados para decirles que no vais a ir.
Sí, llaman.
No, llaman cuando ya está hecho. Ese es el problema.
Para reclamar.
12:36, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas.
¡Champions! ¡Para adentro! ¡Canastón!
Sigue en COPE toda la emoción del Mundial de Baloncesto.
Hacen piña
los de Escariolo en busca de conquistar la Copa.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué apunto!
Con el mejor equipo de deportes enviado a China. Ciro López, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y Suanca.
Los jugadores ya sobre el
parque. Desde el 31 de agosto, vive el Mundial de Baloncesto en COPE.
De Kuning patrocina la siesta perfecta. Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con De Kuning.
Desde que tengo ventanas con perfiles De Kuning, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas De Kuning, las únicas de termofibra.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 40, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, estamos en directo. Siempre en directo con Palomar, con Uzquiano, con Elías Israel, Mónica Marchante y David Bernabéu. Mañana pendientes del sorteo de la Champions. Es a las 6 de la tarde, que siempre los sorteos durante la temporada son a las 12 del mediodía. Pues mañana 6 de la tarde.
Y con es tradición, el sorteo de la fase de grupos de la Champions sea jueves por la tarde, es cuando lo suele programar la UEFA.
Y lo hacen siempre en Mónaco, ¿eh?
Sí, en el Foro Grimaldi.
Anda que van a otro sitio.
Antes lo hacían coincidir con la disputa de la Supercopa, que se jugaba en el Estadio Luis II de Mónaco.
Ahora ya no se disputa la Supercopa, pero ellos dijeron, nosotros el sorteo lo vamos a seguir haciendo
nos
aquí.
Nos mantenemos igual. Sí. Así que el sorteo se sigue haciendo ahí. A partir de las 6 de la tarde es la ceremonia, con la presentación, con la primera entrega de premios y demás. Pero el sorteo puro, el sorteo en sí, empieza a partir de las 6 y 20 y terminará unos minutos antes de las 7 de la tarde. El procedimiento es el mismo que los últimos años.
Perdona, una cosa. ¿La final este año dónde es?
La final es en el Estadio Atatürk, en el Estadio Nacional de Turquía, en Estambul.
Estambul, vale. Lo digo para que vayan ya cogiendo
hotel. El 30 de mayo.
Que vayan cogiendo hotel porque luego ya vamos a hacer la semana de la final de la Champions, el típico programa de están pidiendo 700 euros por dormir en una azotea en una tienda del Decathlon.
O más, si miras los hoteles de Bilbao para la próxima Eurocopa, que se van a jugar 4 partidos en Bilbao en la próxima Eurocopa, yo creo que son más de 700 euros.
¿En serio?
Ahora. Sí, yo lo miré hace poco y estaban algunos por 1.500 euros la noche. Para las fechas del partido de octavos de final, que un partido de octavos de final se va a jugar en Bilbao.
Bueno, se puede ir a Gijón a dormir, que hay 2 horas y media. A claro. Bilbao vas tranquilamente.
O a Miranda, sí. Está una hora.
O a no dormir también se puede
ir. O a no dormir, a Gijón se duerme poco, la verdad. Que, ¿cómo es el sorteo? Cuéntanos.
El procedimiento es el mismo que los últimos años. La UEFA decidió...
O sea, no, recordemos, no se pueden enfrentar equipos españoles.
No, hasta cuartos de final no se pueden enfrentar equipos del mismo país.
Ni en octavos,
¿eh? En octavos tampoco, claro. Recordemos que tampoco. El procedimiento es el mismo que los últimos años, aunque la UEFA decidió hace 2 temporadas... En el bombo de los cabezas de serie, donde antes iba por coeficiente, iban a meter al campeón de la Champions, el vigente campeón de la Champions, que el año pasado fue el Liverpool, al vigente campeón de la Europa League, que el año pasado fue el Chelsea, y a los 6 campeones de las ligas más importantes por coeficiente. Esto es el Manchester City, campeón de la liga inglesa, el Barça, la Juventus, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain y el Zenit como campeón de la liga rusa.
No, no es serio esto, ¿eh?
Bueno, es lo que ha decidido la UEFA hace 2 años.
El Zenit cabeza de serie no me parece... serio.
Se lleva haciendo 3 temporadas. Yo creo que incluso puede ser que 3 temporadas se lleva haciendo eso porque lo ha decidido la UEFA y a partir de ahí sí que se decide por coeficiente. Es decir, Real Madrid y Atlético, que son de los restantes los equipos con más coeficiente, ya están en el bombo 2. Elegirán o se sorteará un rival del bombo 1, uno del bombo 3 y uno del bombo 4. En el bombo del Real Madrid y del Atlético hay equipos como el Dortmund, el Tottenham o el Ajax, que se ha metido esta noche, el semifinalista de la pasada campaña en la Champions. En el bombo 3 va a estar el Valencia y también va a estar el Inter de Milán, que es el equipo más duro de ese bombo.
Sí.
Pero también hay equipos como el Brujas, por ejemplo, que es un rival que parece más asequible. Y en el bombo 4, que yo creo que es el bombo 4 de más nivel de los últimos años.
¿En serio?
Yo, para mí, sí. No hay ningún equipo que en este bombo me suene a va a terminar con 0 puntos ya antes de empezar. Ninguno, ¿eh? Ni el Genk, ni el Galatasaray, ni el Leipzig, que es un equipo muy, muy contragolpeador, peligroso, que tiene dinero. El Estrella Roja el año pasado le ganó al Liverpool, recuerdo, en Belgrado, y le ganó al Paris Saint-Germain, no, ganó el otro partido del grupo, ganó 2 partidos en casa. Está el Lille, por ejemplo, que el año pasado terminó segundo en la Liga Francesa, no, y está el Atalanta.
Vamos a ver, Evangelio, un grupo que sea Zenit, Real Madrid...
Slavia de Praga, por ejemplo.
Slavia de Praga.
Sí, o Racing de Genk.
Es un grupo de Europa League.
No suena a un grupo temible.
No, temible no. Suena a una... Vamos.
Pero yo te digo que de lo que leo en el Bombo 4, hay otros años que hay 2 o 3 equipos que digo, estos equipos son candidatos a acabar con 0 puntos. Y de este año, de estos,
pero insisto,
de esta lista no hay ninguno.
Al Madrid le puede tocar perfectamente City, Inter de Milán y otro. Imagínate. Sí. Eso en el grupo del Madrid. Imagínate, sí, que te cae City, Inter de Milán o al Atleti. Ya te exige, ¿eh?
Grupo a la muerte.
Sí.
Porque te toque a lo mejor el Liverpool, el Inter de Milán y, sí, el Leipzig.
Ese es un grupo, el grupo de la muerte.
Es un grupo difícil.
El Inter del tercero y el Leipzig en el cuarto son los peligros. Porque en el uno te va a tocar, salvo el Zenit, uno fuerte.
Sí, en el uno te puede tocar uno fuerte seguro. O sea, una Juve, un Paris Saint-Germain, Liverpool desde luego, que es el que está más fuerte de Europa ahora mismo.
Lo que hace el sistema de la UEFA, yo creo, es repartir un poco la dificultad. Antes había siempre un grupo de la muerte y un grupo que sonaba un poquito más flojito.
Sí.
Y en los últimos años, es verdad que si te toca de los cabezas de serie el Zenit, suena menos temible, sí, el grupo.
Seamos serios, a la UEFA no le conviene un grupo así. No le conviene, porque si haces un grupo con 3 bichos así, sabes que uno se queda fuera y
siempre
no
acaban
en octavos.
Siempre acaban... Hay grupos, hemos tenido grupos con Liverpool, Dortmund y Nápoles, que el Nápoles de Benítez, recuerdo, que se quedó fuera, no sé si fue con 9 puntos o 12 puntos, sí, con un montón de puntos se quedó fuera de la competición. Sí, sí.
¿Cuándo empieza la Champions? Que yo estoy ya como loco.
La Champions empieza el 17 y el 18 de septiembre. Lo reparten, como siempre, una jornada en septiembre, 2 en octubre, 2 en noviembre y 1 en diciembre. Ese es el final de la primera fase. Ahí sortean los octavos y sí, hay 2 meses de parón.
2 meses de parón, que es cuando se juega la Copa del Rey, etcétera, etcétera, y luego en febrero ya empieza.
Aunque este año recordamos que de la Copa del Rey hay menos fechas, porque sí, ya no hay ida y vuelta.
Y porque hay la Supercopa española.
Hay la Supercopa y ese fin de semana de la Supercopa, por ejemplo, no hay liga en España.
Gracias, Evangelio. ¿Mañana a qué hora?
A partir de las 6 con la dirección de Luis Munilla, va a ser el que va a estar a los mandos.
¿Ah, sí?
Y hasta las 7 de la tarde, aunque a las 7 y 5 es un poquito más tarde de las 7 el premio al mejor jugador. Sabremos quién es, si Messi, Cristiano o Van Dijk.
Perfecto. Hasta luego, Fernando.
Hasta mañana.
Mañana pendientes del sorteo de la Champions. Estamos en este programa muy contentos porque nuestro compañero Isaac Escalera, de COPE Sevilla, pronto va a debutar, bueno, tomar la alternativa, ¿no? Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, tomar alternativa. A ver, ¿un novillero se puede decir tomar alternativa, sí o no?
No, ni mucho menos, ni mucho menos. Vale. No,
eso es cuando uno se viste ya de luces de torero, ¿no?
No, eso es cuando ya pasa un proceso. Primero noviero sin caballos, después noviero con picadores, y cuando uno tiene su ambiente y demás, pues toma la alternativa y ya es matador de toros. O sea que tiene todo un proceso. Yo voy a torear sin picadores en la algaba.
¿Ya lo has hecho alguna vez eso?
Pues mira, un par de veces en Camas, en Sevilla, pueblo de Sergio Ramos, pero tuve la desgracia de que un novillo me partió la rodilla.
Joder, macho.
Y estuve bastante
escalera,
tiempo...
Tío, sí. yo no soy taurino, pero voy a sufrir mucho ese día. ¿Qué día es? ¿Qué día es?
Pues mira, el 14 de septiembre, sábado a las 6 de la tarde en La Algaba. Ahí estaremos, si Dios quiere, esperemos que salga todo bien y lo primero, bueno, me gustaría daros las gracias, pero a todos los que me habéis mandado mensajes de ánimo y de fuerza para ese día, así que gracias de antemano a todos, a todos que seguro que vais a estar ahí.
Perdona,
en una era Diego Tristán, ¿no? ¿Puede ser?
Diego Tristán, correcto,
sí.
De La Algaba.
Una pregunta,
que, por cierto, ahora,
sí, ¿toreas un novillo o toreas dos?
Uno.
Solo uno. ¿Y ya lo sabes? ¿Ya le sabes el bicharraco que te ha tocado?
No,
todavía no. Hay un sorteo el mismo día, ¿no?
Un sorteo por la mañana a las 12 de la mañana. ¿Eh? Un sorteo, se sortea los cuatro novillos y bueno, ya ahí que Dios reparta suerte.
¿Y al novillo se le ponen banderillas?
Sí, claro.
¿Y tú llevas banderilleros o le vas a poner un par de banderillas
allí,
tú?
Allí pues ya conoceré los banderilleros que los ponen en La Algaba, plaza.
Vale.
Y después pues lógicamente también tendré que meter en la espada. Hay que entrar a matar.
Tienes que matarlo.
¿Al novillo? Sí, por supuesto.
Joder. Es que yo flipo, o sea, Escalera es nuestro compañero de COPE Sevilla.
Sí.
Y
Y el sábado, si Dios quiere, estaré en el Betis de Gané haciendo inalámbrico.
Madre mía, dice Palomar,
es que es tremendo. Mira, nosotros teníamos el hermano de un compañero de marca, de José Manuel García, que es sevillano precisamente.
¿Sí?
Era banderillero, y cuando banderilleaba, que estábamos viendo la tele aquí en el periódico, había un silencio absoluto. Estaba además José Manuel en la redacción. Imagínate el trance de ver a tu hermano ahí en las ventas, que puede pasar cualquier cosa. Pues lo mismo es esto que estamos oyendo esta noche.
Sobre todo es que es una responsabilidad muy, muy grande, porque yo me tomo tanto las profesiones como con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y para mí el mundo del toro es lo más serio que hay en el mundo, y posiblemente con el periodismo pues sean dos de las profesiones más perdona por la palabra, más cabronas que hay hasta ahora en la actualidad, ¿no? Sobre todo por lo sacrificado que es, por lo complicado que es llegar. Pero el mundo del toro está ahora mismo en una situación mala por todo lo que lo rodea, y creo que o te lo tomas en serio, y yo creo que me lo tomo en serio, sobre todo entrenando, y ahora me dan la oportunidad, y yo le agradezco al pueblo de La Algaba que me dé la oportunidad, en este caso, bueno, al matador de toros, Manuel Carbonell, y si Dios quiere y sale la cosa bien, esperemos que los próximos meses pues haya otras cositas, ¿no?
Escalera, te iba a preguntar, si esto empieza a funcionar, si empiezas a ir para arriba, nos mandas a la mierda a nosotros, ¿no?
Bueno, no sé, ahora mismo, dímelo pronto. Yo vivo el presente.
Tú vives el presente,
no sé lo que va a pasar.
Pero claro, si te dan a elegir entre torear en las ventas o entrar en el partidazo, no, ni te lo pregunto. Porque...
Toro a toro.
No, te lo digo, vamos toro a toro, efectivamente, toro a toro.
Vamos poco a poco, no me vayas a meter en un compromiso ahora, Juanma.
Claro, tú no te olvides
estamos
que...
Estamos quietos y no está la cosa
eso
para...
Más cornadas al periodismo.
Tú haz lo que dice el ama, la radio no la dejes nunca, niño, la radio no la dejes nunca. Nunca.
Por eso digo, pero que estoy muy contento y que os agradezco que en un programa y con una máxima figura como tú que me des esta oportunidad de expresarme y sobre todo de explicar dónde voy a torear y decir que lo responsabilizado que estoy para ese día, ¿no?
Pues te mandamos todo el ánimo, compañero, pero te digo una cosa, ya me has metido el miedo en el cuerpo para el día 14, ¿eh?
¿Quedan entradas o qué?
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
¿Quedan entradas, dice Elías?
Sí, a partir del día 4 de septiembre.
No, de gorra, Elías dice de gorra.
No, de gorra.
En taquilla ya suponemos que hay, pero digo de un talonario para ir
de sombra,
para todos.
Y de sombra.
Y de sombra, sí.
Hombre, algo podemos buscar por ahí.
Un abrazo, Isaac, ya te animaremos.
Fuerte, gracias, suerte. Gracias, de verdad.
Suerte. Atención, noticia de última hora desde Francia. es importante. ¿Qué está contando Radio Monte Carlo, David Bernabéu?
Bueno, pues acaba de colgar, lo acaban de colgar ya las principales webs de, sobre todo de los periódicos aquí en Cataluña. Los compañeros de Radio Monte Carlo dicen que el PSG ha rechazado la oferta del Barça por Neymar. Dicen que ya les ha dicho que no, que el PSG ya habría dicho que no al Barça por la propuesta recibida, porque creen que está lejos de lo que ellos piden y no hay tiempo textual de llegar a un acuerdo con los jugadores ofrecidos. Y además añaden que ellos saben lo que queremos desde el principio y siguen muy lejos, y que la única fórmula ahora mismo para llegar a un acuerdo es que el Barça abone los 220 millones de euros, que es la cantidad que, como sabíais, que pide el Paris Saint-Germain desde el principio de las negociaciones para que Neymar regrese al Barça. O sea que tremendo. Tremendo, tremendo.
Esto lo está dando ahora mismo Radio Monte Carlo.
Sí, sí, ahora mismo. Es
el Paris Saint-Germain ha rechazado.
Que recordemos, Juanma, que es una emisora muy bien conectada.
Con el Paris Saint-Germain.
Con el Paris Saint-Germain. Sí, sí.
Efectivamente. 220 millones o nada. Y mañana se ve al Khelaifi con Bartomeu en Mónaco. Bueno, se pueden ver, pero yo casi le mandaba el WhatsApp a Bartomeu ya para que vaya preparado con lo que está publicando ya todo el mundo que cuenta Radio Monte Carlo. Yo estoy alucinando.
O sea, al final puedes acabar pensando ya en lo que hemos
que todo esto ha sido un, veces, ¿no? Todo esto, claro, ha sido un paripé.
Un paripé porque, mira, si sale bien y si no sale,
lo hemos intentado. No te enfades, Messi, no te enfades que lo hemos intentado.
Que hemos hecho un esfuerzo hasta el final, ¿no? Porque, claro, primero, te vas ayer a la reunión prácticamente definitiva sin haber hablado con Dembélé y Rakitic. Y ahora estás presionando a los jugadores para que acepten una propuesta que ni tan siquiera les habías hecho antes de reunirte con el PSG.
Palomar, Palomar, ¿estás en el Marca o en casa?
En Marca y tengo que salir disparado seguramente. Sí, sí.
¿Estás al frente tú de la portada?
Estoy al frente del cierre, sí.
Pues
sí.
Venga, no, te lo juro, te dejo que te vayas,
pues,
¿vale?
Se agradece.
Venga, vete para allá. Gracias.
Tiene pinta de
esto
que...
Esto es la radio en directo. O sea, sí, Palomar está en el Marca y tiene que cambiar, evidentemente, la portada todo lo que pueda.
Paripé la versión light, para mí es un papelón, Papelón.
No, no. Total, es que ayer Bordas, o sea, dijo, estamos más cerca. Más cerca, joder, 220.
Tiene pinta para de que mí el PSG no se lo quiere vender al Barça desde el principio.
Oye, hay un detalle, que no hemos contado, por cierto, David, y es que hoy el Paris Saint-Germain ha empezado a publicar imágenes de Neymar anunciando ropa del Paris Saint-Germain de esta temporada. Ha publicado un vídeo de Neymar grabando un anuncio. O sea, de repente, Neymar, que estaba desaparecido, ha sido un valor en alza hoy en las redes sociales del Paris Saint-Germain.
Yo creo que incluso se puede considerar como un vacile del PSG al Barça, en el sentido de que hace días, ¿te acuerdas que dábamos con la noticia de que el Paris Saint-Germain había retirado de su tienda online, bueno, y de su tienda oficial, todos los productos relacionados con Neymar? Y hoy de repente salen con esta imagen como si Neymar estuviera anunciando la indumentaria.
Bueno, un vacile dejándolo fuera de las convocatorias, ¿no? También el vacile.
Bueno,
un poco...
Sí, porque claro, evidentemente no se cerra el mercado y todos sabemos que el jugador es público y notorio que se quiere ir.
Ya, pero si tú no tienes ninguna intención de venderlo, no lo dejas fuera de las convocatorias.
Bueno,
¿no?
Y ahora no tiene.
Por
ni
eso te digo que lo dejas fuera de las convocatorias y a la vez publicas unas imágenes hoy que tienen que ver con la indumentaria del Paris Saint-Germain, cuando días antes había retirado todos los productos, ¿no? Es decir, que no se corresponde una cosa con la otra.
Yo creo que el colmo de todo esto puede ser que el Madrid pierde en Villarreal y el lunes, deprisa y corriendo, se mete a hacer una operación que a mí me parece imposible que se haga el último día.
Bueno,
que
yo
no
te
lo
digo,
descartéis, ¿eh?
Yo hace días, a mí, desde el club...
Es que esto... Yo en el palco del Villarreal voy a estar pendiente, ¿eh? No vaya a ser...
El dueño de Netflix está frotándose las manos porque va a hacer una serie de Neymar y de la última semana de mercado.
Hace días, la segunda, ¿no? Porque con el cambio en la Casa de Papel, pues ya...
Ah, sí, hace días lo dije, Juanma, desde el club, muchos de los directivos, o algunos de los directivos que han participado en este tipo de negociaciones, sostenían, primero, que el Paris Saint-Germain, efectivamente, no quería vender al jugador al Barça, por la mala reacción que hay. Segundo, que estaban convencidos que el Madrid estaba detrás. Y tercero, a mí me llegaron a decir textualmente que si se rompía la negociación con el Barça, al día siguiente el Paris Saint-Germain le ofrecería al Madrid, quizá incluso por la mitad de precio o por menos precio de lo que estaba hablando con el Barça, la posibilidad de tener al jugador. Esto A mí se me ha contado desde el club, durante todos estos últimos días, llevamos ya mucho tiempo con el Culebrón, pero a mí se me ha contado esto. A mí y a otros compañeros, evidentemente, porque yo creo que es el fichaje, el posible fichaje más retransmitido de la historia. Por tanto, yo insisto, ayer puse un tuit en este sentido, yo no descarto nada hasta el final.
Ahora me estoy dando cuenta de por qué Miguel Rico opinaba ayer lo que opinaba, sí, claro, sobre el fichaje de Neymar. Claro. ¿Por qué Dani Senabre opinaba lo que opinaba? Y cuando le preguntaban a Piqué en Televisión Española que, cómo veía este asunto, decía, mira, yo no me atrevo a mojarme ni de un lado ni de otro. Piqué, ¿eh? Y,
no, pero, o sea, pero por hacer un paripé, como se le quiere llamar, yo ya no pienso que es un papelón. Ahora voy subiendo, creo que es un ridículo espantoso. O sea, ¿cómo se ha arrastrado el Barça para recuperar a este
futbolista?
Bueno,
vamos a esperar.
No digo, si la información que estás dando, que ha dado Radio Monte Carlo es buena... Es que es espantoso, o sea, dos viajes de todos los ejecutivos, una negociación retransmitida, arrastrarte ante el jugador que te ha demandado, supongo, bueno, que mantendrá la demanda. Bueno, es una locura.
Es comparable al ridículo de la salida de Neymar del Barça, que no olvidemos cómo salió Neymar del Barça con directivos asegurando que Neymar no se iba.
En realidad era un papelón pasar a lo que pasa.
Ahora lo que pasa.
Evidentemente, si no llega a un acuerdo después de haberlo transmitido, pues podría llegar a ser un ridículo. Pero el papelón también lo tenías, si lo tenías aquí, porque, claro, ayer se hablaba de un préstamo, ¿eh? Ojo,
sí, sí. Bueno, pero eso es por el formato de
cuando
pago.
Cuando ya has pedido un crédito por Griezmann.
Claro, ¿eh? Bueno, a ver qué sucede. Mañana atentos a lo que pasa en Mónaco. Desde Sevilla, declaración que quiero que escuchen todos ustedes de Pepe Castro, el presidente del Sevilla.
Bueno, somos un club hormiguita, ¿no? Un club que durante muchos años hemos tenido beneficios. Y el dinero cuando se tiene para cuando hay que gastarlo y cuando es el momento, como en este caso, que quedan algunas pinturas para el cuadro.
¿Qué ocurre con Dabur? Dabur va a seguir en el Sevilla y si el mercado está abierto para la posibilidad de que venga otro delantero más, ¿qué nos puede decir?
Dabur es jugador del Sevilla, estamos contentos con él, no va a salir del Sevilla, no estamos escuchando ofertas por él y Dabur estará en el Sevilla, repito, no estamos escuchando ningún tipo de oferta ni la vamos a escuchar.
¿Va a venir otro delantero, presidente?
El mercado está abierto, todo puede ocurrir.
¿Y a Mariano lo han perdonado después del año pasado dejarle tirado? ¿Podría venir o es imposible?
No hablo de jugadores que no sean nuestros. Yo hablo de los jugadores nuestros.
Son las declaraciones del presidente del Sevilla. Yo, si tengo que ir a comprar algo, jamás presumiría de tener dinero. No entiendo esa estrategia. O sea, decir, somos un club hormiguita y, bueno, si tenemos dinero hay que gastarlo, chico. O sea, si precisamente esta semana tienes que gastar, no digas que tienes dinero, vamos, bajo mi punto de vista.
Supongo que le preguntaban por lo que se ha gastado hasta ahora, ¿no?
Sí,
entiendo.
No lo sé, pero...
No, Oliva.
Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Hablaba de lo que se ha gastado o de lo que se pueden gastar?
Se ha gastado 135 millones y queda algo en caja todavía.
Claro,
¿sí?
Pero tú imagínate,
para firmar a un delantero.
Tú imagínate, vas a comprar un piso y le dices al dueño, yo soy una hormiguita, no te preocupes, yo soy hormiguita, tengo aquí... ¿Cuánto pides por el piso? ¿200.000? Toma 250.000, hombre, que vamos a andar con pequeñeces.
Hay que andar con alegría.
Sí. ¿Y cómo le ha dado por ahí a Pepe Castro? ¿Qué pasa? ¿Que le ha agitado el mercado o qué?
Bueno, que hay una opción todavía de reforzar la plantilla y considera que todavía el Sevilla tiene margen económico para afrontar una operación económica importante. Es verdad que ha gastado una pasta ya este año, insisto, por encima de los 130 millones de euros. También es cierto que en ventas ha recaudado, con la última de Ben Yedder, prácticamente 100 millones. Y el margen económico le da al Sevilla para firmar todavía al delantero que desea Lopetegui e incluso poder asumir una ficha importante. ¿Sabes qué nombre vuelve a aparecer justo un año después?
Mariano.
Sí, Mariano. Tal cual. Hace un año te estaba contando aquí en el partidazo que el Real Madrid le levantaba al Sevilla el fichaje de Mariano.
Bueno, la noticia la dimos nosotros, ¿te acuerdas?
Sí, la dimos aquí en el partidazo. El Sevilla había llegado a un acuerdo para pagar al Olympique de Lyon 28 kilos por Mariano y el Madrid, que tenía una opción preferente todavía, que podía ejecutar antes del 31, le levantó el fichaje por 24 kilos. ¿El entrenador del Madrid quién era?
Lopetegui.
Pues evidentemente
me vas a hacer muchas más preguntas porque estoy
no,
un poco
es
ya
la última a la última pero
es que estoy a punto de hacer el rosco ya como
no,
como me
no,
hago
pero
otro
andas rápido andas rápido ah, todavía hasta
venga,
hora de la mañana
con la V.
Eso es. El caso es que Mariano es el delantero, uno de los delanteros que tiene el Sevilla encima de la mesa para poder firmar si realmente Mariano se decide a salir, porque el Madrid, como vienen contando Arantxa y Miguelito, le dejaría salir siempre y cuando viniera una oferta importante por él o pudiera recuperar el dinero invertido hace un año. Pero es que Mariano hasta hace unos días estaba muy reacio a salir, quería convencer a Zidane y Zidane no cuenta con él. Claro, esto depende de que Lopetegui o Monchi le llamen, le convenzan y a partir de ahí el Sevilla puede entrar en acción. Pero no es la única opción que tiene el Sevilla, aunque es cierto que Mariano vuelva a salir.
Si el Sevilla ficha a Mariano, Oliva, te recomiendo que lo entrevistes en el local.
Perfecto, lo haré, gustosamente.
Sí, 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 es una gran entrevista, la de Mariano.
Me la apunto.
La recuerdo como la entrevista con la que más sudé de mi vida, de toda mi vida, Y he hecho muchas cosas, He retransmitido cabalgatas de Reyes, sí. He hecho conexiones publicitarias en supermercados.
Concursos, ¿no? De llamadas.
Concursos de llamadas, de torneos de brunete, de todo. O sea,
ese día no salgo a correr, simplemente sudo.
Tú ese día, el deporte es entrevistar a Mariano.
Entrevistar a Mariano.
Y yo le hice, mira, Sí. Yo jamás le había hecho tantas preguntas a una persona. O sea,
como las que yo te he hecho ahora, ¿no?
Tenía dos folios escritos y cuando habían pasado tres minutos de entrevista había acabado los dos folios de tal. Y digo yo, joder, ¿qué le pregunto ahora? Ya no tenía nada más que preguntarle. Y cuando me miré debajo de los brazos, bueno, Camacho Alevín al lado mío. Estaba empapado de sudor de entrevistar a Mariano. Y fueron 7 minutos de entrevista, ¿eh? 7 minutos. Sí,
ya estoy sudando y no he empezado la entrevista.
Efectivamente. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Hasta ahora.
Y antes de que os vayáis, ahora sí, la última conexión está con Bilbao. El viernes derbi entre el Athletic Club y la Real. Y Williams, lo ha calentado, pero bien. ¿Qué le ha hecho la Real a Williams? Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues no sé, pero la verdad es que de manera inesperada, como dices, el derbi del viernes yo creo que se presenta como uno de los más calentitos de los últimos años que yo recuerdo. Williams ha roto las habituales valoraciones políticamente correctas previas a los duelos entre Athletic y Real. Unas declaraciones que han incendiado las redes sociales, provocando un debate subido de tono entre parte de ambas aficiones. Es obvio que en Donosti no han sentado nada bien, pero es que entre la hinchada bilbaína también hay quien entiende que su futbolista se ha pasado de frenada. Eso sí, el apoyo a Williams es mayoritario, lógicamente, entre los rojiblancos, que llevan tiempo deseando que su equipo afronte este derbi con la misma tensión con la que suele hacerlo el rival, y ahí se puede buscar quizás una explicación de Williams, ¿no? A su manera, pues yo creo que ha querido que el Athletic el viernes esté absolutamente puesto. Veremos a ver si consigue eso o el efecto contrario.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Hasta luego.
No se vayan a dormir todavía. Tweet de L'Equipe, desde Francia, el prestigioso L'Equipe, diciendo que el Paris Saint-Germain no ha respondido al Barça. L'Equipe desmiente a Radio Montecarlo. Es un tuit de hace 15 minutos. Al final, esto va a provocar una guerra entre franceses. O sea, al final, entre ellos se van a matar también con lo de Neymar. Va a haber aquí la de San Quintín. O sea, tremendo.
Más madera.
Sí, sí, más madera. Buah. Mañana otro partidazo que tenemos. La verdad es que nos hacen la vida muy fácil, ¿eh? Nos están haciendo la vida muy fácil.
Vete de vacaciones otra vez.
No, ahora no. Ahora no. Por lo menos hasta el lunes aguanto. Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz.
Dice Rafa, Radio Monte Carlo me acaba de alegrar el día y el final de vacaciones. Chao, Neymar.
Pero L'Equipe se lo acaba de amargar.
Pues sí, no he tenido tiempo para recoger su opinión. Lo mismo el Paris Saint-Germain rechaza la oferta del Barça porque Florentino llamó tras el trending topic del Florentino dimisión. David, ¿ahora mismo alguien tiene alguna duda que después de vender a Keylor al Paris Saint-Germain, Neymar acaba en el Real Madrid? En un mundo perfecto, el Paris Saint-Germain rechazaría la oferta del Barça, el Madrid igualaría la oferta del Barça, el PSG la aceptaría, Neymar se planta y pide públicamente al Barça quedarse. Esto sí que sería de película de Netflix. Y os quejáis del mercado, esto es lo que más mola del mundo. El jeque deja sin problema a Neymar un año sin jugar, sube un mes la gasolina y asunto arreglado. Y Javier dice...
Al final lo pagamos todos a Neymar.
Javier dice que el problema de Neymar es el tornillo que tiene en el pie, de ahí sus constantes lesiones.
Cada uno dice lo suyo. Uno el tornillo, otro que nos van a subir la gasolina. Porque está contento con Radio Monte Carlo. Bueno, tremendo. Muchísimas gracias por estar en el partidazo esta noche, ¿eh? Os recomiendo que sigáis escuchando la radio. Os lo recomiendo, porque por si acaso, voy a ir a la vuelta ahora. Entonces, por si acaso, hay que escuchar la radio. Y después viene el Grupo Risa.
Madre mía.
Así que es una noche a la que todavía le queda mucho. Y ha llamado un Vicente Belda a un supermercado para hacer una compra. ¿Qué dice?
Ha contestado el oyente y dice: correcto, L'Equipe me acaba de amargar el día y el final de las vacaciones. Hola, Neymar.
Así está la noche. Partidazo, Cadena COPE. Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.